La vida después, el miércoles a las 11 de la noche, estreno en 4.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Bienvenidos, bienvenidas a un programa, un ratito de radio en el que vamos a hablar mucho del agua porque ya tenemos preparado a Javier Raiz y a nuestra invitada.
Pues sí, Maite, estamos muy cerca ya de conmemorar el próximo domingo, el día 22, el Día Mundial del Agua, algo que nos importa y mucho, especialmente aquí en la región de Murcia. Bueno, pues para hablar de ello y de algunas cuestiones más relacionadas con el mundo y el ámbito agrario, con nosotros la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la región de Murcia, Sara Rubira, bienvenida, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos.
¿Cómo estamos? La región de Murcia, si te parece, empezamos por ahí. La región de Murcia en materia de agua, líder, nadie nos tiene que enseñar prácticamente nada. Estamos consolidados, si no me equivoco, como uno de los territorios de referencia en depuración y reutilización de aguas residuales. La región de Murcia puede sacar pecho en esta conmemoración de que mejor no se pueden hacer las cosas en ese sentido, ¿no?
Sí, además, como decías tú, ¿no? Nadie nos puede enseñar a nada, pero es que además somos nosotros los que enseñamos. Hay que recordar que son muchos países también los que vienen a conocer nuestro modelo de gestión de agua. Y este domingo, que se celebra el Día Mundial del Agua, pues ponemos en valor, ¿no? Ese modelo de gestión de agua que tenemos en la región de Murcia, que saben que nosotros depuramos el 99% de las aguas residuales urbanas, también reutilizamos el 98% de esas aguas. Eso que al final, ¿qué nos permite? Pues poner a disposición todos los años más de 120 hectómetros cúbicos a disposición de las comunidades de regantes. O sea, le damos esa segunda vida al agua. Ese es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchísimos años, sí. Desde el gobierno de la región de Murcia. Saben que nosotros no tenemos competencia en agua, pero es ese granito de arena que nosotros también aportamos para que los regantes tengan un extra, ¿no?, de ese recurso que es muy escaso en la región de Murcia y que lo tenemos aquí tan valorado.
Claro, es un extra absolutamente necesario en una zona como esta, que con una importante escasez hídrica, además con el cambio climático que está ahí, en definitiva, que hay que hacer de la necesidad virtud, y eso la región de Murcia lo ha demostrado, ¿no?, con esta política, ¿no?
Sí, necesidad virtud. El presidente Fernando López Mira siempre habla de la necesidad, una oportunidad.
Exacto.
Saben también esa amenaza que tenemos de cara a 2027, el recorte del trasvase de Tajo Segura en un 50% de las aportaciones, y bueno, pues ahí estábamos bastante preocupados. El gobierno central obviamente no está al lado de los agricultores ni de los regantes, pero nosotros siempre vamos a defender esa infraestructura que es vital para el desarrollo económico, social y medioambiental de todo el Levante, pero en especial en la región de Murcia. Y dentro de ese modelo de gestión de agua que tenemos en la región de Murcia, pues como esa necesidad sigue estando, pues damos un paso más, ¿no?
Sí.
A principios de año ya pusimos en marcha un plan que es un proyecto Regenia.
Sí.
Aquí incorporamos la inteligencia artificial en todas las estaciones depuradoras que tenemos en la región de Murcia.
Sí, que
¿no?
se llama Regenia, para que la gente cuando lo vea vea Regen y luego IA de inteligencia artificial,
efectivamente.
Cuéntanos en qué consiste ese proyecto.
Bueno, pues al final lo que queremos es seguir mejorando ese proceso de depuración para tener mucha más calidad de agua de la que tenemos, que sea mucho más eficiente, y algo muy importante también, el ahorro energético, que también es necesario, porque cuanto más eficientes energéticamente somos, pues al final también eso redunda en un ahorro para los agricultores. Uh-huh. Y de hecho ahora estaré también en Lorca, pues visitando, ¿no?, un embalse con esa eficiencia energética que también es muy importante y en la cual estamos también trabajando muchísimo. Porque para que se hagan una idea, por cada euro que invertimos desde el Gobierno de la Región de Murcia en eficiencia energética, es un euro que se queda en el bolsillo del agricultor, ¿no? Y son medidas que nosotros vamos tomando pues para hacerle más la vida más fácil a los agricultores y a los regantes. Es esa. Y Regenia, al final, pues es un proyecto que empezó en enero, terminará por verano más o menos, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es incorporar esa inteligencia artificial en todas las aguas depuradas de los 45 municipios.
La inversión es importante. La inversión.
Sí, son 7,3 millones de euros.
¿Y cómo se va a hacer la implantación? ¿Va a ser a nivel global en toda la región? ¿Se va a ir por zonas más o menos?
Sí, ya se está trabajando, ya se va poniendo en cada, depende de cada depuradora, en cada municipio, la depuradora, la capacidad que tenga cada uno, partes se instalan unos sensores en esa depuradora, pues para lograr, ¿no?, el objetivo que queremos, que te comentaba anteriormente.
Mm. Bueno, pues queda claro que el agua es un elemento importante y es un eje vertebrador en el que trabaja día a día la comunidad autónoma y la consejería que dirige Sara Rubira. Todo esto hemos hablado en la víspera prácticamente del día Mundial del Agua el próximo domingo, pero no es el único tema, por supuesto, que preocupa a su departamento. Otro es el tema del pulgón. Cuéntenos cómo está la cosa, porque parece que del Ministerio no se lo están poniendo nada fácil a los agricultores de la región.
Estamos muy preocupados, el Gobierno de la Región de Murcia, sobre todo el sector. La cantidad de llamadas que podemos recibir al cabo del día, porque no entienden, y el Gobierno regional tampoco entendemos, cómo puede haber un producto que se llama Movento, según los agricultores, el más efectivo para combatir la plaga del pulmón.
Correcto.
Del pulgón. Ahora mismo hay más de 6.000 hectáreas afectadas. Ya los agricultores están labrando porque ya dan por perdida la cosecha. Que lo que no entendemos es que en 6 países de la Unión Europea esté autorizado este producto y en España se nieguen a autorizarlo. Eso al final genera una competencia desleal grandísima.
Lógicamente.
Y los agricultores, insisto, están muy preocupados, las organizaciones agrarias están haciendo todos los informes que sean necesarios para que nosotros también, a través de la consejería, pues podamos elevar al ministerio técnicamente esa necesidad de poder utilizar este producto. Hoy, precisamente hoy, hace ya 13 días, que el sector se reunió con el delegado del Gobierno en la región de Murcia, el señor Francisco Lucas. Él se comprometió con ellos a que le iba a encontrar una solución. 13 días después no hay solución. Y no puede ser que el nexo que tienen nuestros agricultores en la región de Murcia con el Gobierno de España no sea efectivo. Y más, máxime, cuando él se comprometió con ellos. Insisto, porque no es algo que no se pueda hacer, porque es que los agricultores lo que están viendo es que vamos a terminar comiendo lechugas de Francia o de Portugal. Sí. Entonces, porque ellos no lo pueden producir. Entonces, cuando tú, como representante de un gobierno, te comprometes, pues tienes que gestionar y hacer lo posible para que esa situación se revierta. Eso es lo que estamos haciendo en el Gobierno de la Región de Murcia.
Pues esperemos que prospere ese recurso que ha presentado la consejería. Sería una buena señal para los agricultores. Una cosa más que creo que también quería comentar la consejera, porque es del máximo interés también, ese relevo generacional tan necesario en el campo murciano. Esos jóvenes agricultores que lo están pasando tan mal, sencillamente para poder seguir trabajando. ¿Cuál es la gestión que están llevando a cabo?
Sí, hace una semana el presidente Fernando López Mira anunció que se iba a publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, que ya se publicó la semana pasada, una ayuda para los jóvenes agricultores para que se produzca ese relevo generacional. Estamos hablando de 10,3 millones de euros para que vean que en este sector hay futuro. Yo siempre digo que sin jóvenes no hay campo, sin jóvenes no hay relevo generacional y sin agricultores y ganaderos no hay futuro, ¿no? Y entonces por eso nosotros estamos muy empeñados en trabajar en esta línea. Pero es que paralelamente a esta ayuda que se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, también estamos ultimando un plan de relevo generacional. Lo presentará también el presidente próximamente. Es un plan que yo siempre digo que nace de los jóvenes y va destinado a jóvenes. Todo eso que hemos hablado de los jóvenes está plasmado en ese plan de relevo generacional, que va a tener inmerso una serie de acciones que les van a ayudar en su día a día. Nosotros les vamos a acompañar en proyectos, sobre todo en esos primeros años que es tan difícil, pues vamos a ponérselo mucho más fácil, pues para que el sector agrario pues tenga futuro.
Pues esperemos que sea un éxito ese plan, que se solucione lo del pulgón y que la comunidad siga gestionando también el agua tan necesaria en estas tierras. Sara Rubira, consejera, mil gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias y saludo a todos los oyentes de COPE, claro.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Nadie mejor que la Región de Murcia para darle una segunda vida al agua. Porque aquí reutilizamos el 98% del agua regenerada, lo que supone disponer de 121 millones de metros cúbicos más al año de agua de la máxima calidad. En la gestión del agua somos líderes y un referente mundial. Región de Murcia, se escribe con agua. Gobierno de la Región de Murcia.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Javier Herraiz. Bienvenidos a este programa especial que hoy hacemos desde COPE Murcia y que nos va a llevar hasta la 1:30 de la tarde para hablar de algo que sin duda nos une a todos. Recordamos, el próximo domingo se celebra, conmemoramos el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, y lo queremos conmemorar, así lo vamos a hacer, con una de las entidades que más está trabajando para que este elemento tan básico, pero también tan esencial, tenga cada día una mayor calidad, pero a la vez, y quizás sea de lo que más nos vamos a ocupar hoy, que sirva como eje vertebrador de nuestra sociedad. De hecho, el lema elegido para este año pues no puede ser más claro: donde fluye el agua, crece la igualdad. Esa entidad a la que nos referimos no es otra, no puede ser otra que Moas Aguas de Murcia, la empresa que está llevando a cabo la que se puede llamar la Alianza del Agua, es decir, una serie de iniciativas, sinergias y convenios, todo dirigido a que esa Alianza del Agua se sienta y pueda ser percibida por todos nosotros, por la sociedad murciana. ¿Dónde estamos? Pues estamos donde teníamos que estar, en la puerta de la sede de Moas Aguas de Murcia, aquí en la Plaza Circular, en un día espléndido, donde ya va apretando un poquito el sol, un día fantástico, casi de primavera en la que vamos a entrar, ¿no?, en apenas unos días. Bueno, pues de momento, hasta la 1:00 de la tarde, vamos a hablar de todo lo que está haciendo Aguas de Murcia en ese sentido, en esta parte puramente social. Por ejemplo, vamos a hablar del programa Aguas de Murcia Contigo, de la tarifa social, del programa Senior, de los convenios con varios organismos, o de la implantación de la llamada telelectura para controlar mejor los consumos y también evitar algo importante como son las fugas o detectarlas. Luego, a partir de la 1:00 de la tarde, la segunda parte del programa, vamos a abrir un bloque internacional para desglosar todos los muchos proyectos que ha llevado a cabo y sigue llevando a cabo Aguas de Murcia para reducir las desigualdades más allá de nuestras fronteras. Bueno, pues para eso, para hablar de todo esto, tenemos lógicamente a invitados de lujo, de excepción, quienes más pueden ilustrar sobre esta cuestión. Saludamos en primer lugar al responsable, en este caso al director de clientes y comunicación de Moasa, de Aguas de Murcia. Juan Cabezas, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a saludar a todos ya del tirón. Pilar Torres, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. ¿Qué tal, Pilar?
Muy buenos días, Javier.
Y con nosotros también Rosa Cano, presidenta de la Red de Lucha contra la Pobreza. Rosa.
Muy buenos días.
Ahí está. No, bien, sin miedo. El micrófono se queda una vez nada más.
Muy buenos días. Estamos
buena,
en el
Rosa.
Mejor sitio que podíamos
¿Qué
estar.
Tal? Bueno,
gracias.
Pues para entrar en materia o en harina, Juan Cabezas, desde sí. Moasa. El fondo social está dando unos resultados excelentes y yo creo que quizá para que la audiencia se haga una idea de lo que supone y lo que estáis haciendo, sin ir más lejos, un balance de 2025 para que la gente lo sepa y se ilustre.
Estupendo. Pues te doy alguna cifra. Decir primero que esta tarifa social, afortunadamente, se lleva a cabo a través de un convenio que tenemos con el Ayuntamiento. Claro. Trabajamos también junto con el tercer sector, o sea que aquí en nuestra mesa ahora mismo tenemos también las personas que pueden hablar más en profundidad, pero dando esos datos, ¿no?
Sí, sí.
2025 como balance, llegamos a invertir hasta 1,5 millones de euros, ¿vale? Lo que son ayuda y bonificación a familias vulnerables. De ese 1,5 millones de euros, bueno, se han beneficiado hasta 47.000 personas, ¿vale? Se distribuyen de la siguiente manera, así en número grueso. Se distribuye 22.000 personas, lo que es para la tarifa social, la tarifa que hablamos, de 5 euros, una tarifa fija al mes de 5 euros, y el resto, hasta las 47.000, otras tarifas que tenemos, como tarifas de pensionistas, tarifas para familias numerosas o para otros colectivos. Esas son las grandes cifras que podemos dar del 2025.
Claro, todos estén representados en la mesa de la pobreza hídrica. Pilar, por ejemplo, si quieres, abrimos un tertulia para hablar cuando queráis, pero Pilar, para que la gente lo entienda, ¿de qué se compone esta mesa de la pobreza hídrica y cuáles son los objetivos que tiene?
Bueno, pues nosotros desde el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, siempre buscamos grandes aliados, como en este caso es Moasa, Aguas de Murcia, y como es EAPN, que representa cerca de 40 entidades del tercer sector con las que colaboramos estrechamente. Estamos hablando de una ciudad que no deja de crecer. Tenemos ya un número de población de 479.491 habitantes, pero es que en este último año ha experimentado un crecimiento de 4.697 habitantes. Y eso supone que realmente es una ciudad que no para de crecer y una mayor complejidad social. Y para ello, los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia, que estamos atendiendo una media de 23.500 familias, de más de 70.000 personas, lo que estamos haciendo es poner en marcha esas medidas que nos permitan paliar y no cronificar las situaciones de vulnerabilidad y, desde luego, buscar medidas que garanticen la mejor mejora de la calidad de vida de todas las personas que están en situación de pobreza o exclusión social. Tenemos claro que el agua es una cuestión de justicia social y no tiene que haber ni un solo ciudadano que no tenga agua en el municipio de Murcia. Y para ello, pues lógicamente estamos desplegando grupos de trabajo que nos permiten primero tener un diagnóstico de la situación real, tener muy claro qué necesidades claras tenemos y la colaboración con el tercer sector, que para nosotros es fundamental. Nosotros trabajamos con diferentes grupos, con las entidades y que nos permiten pues hacer un abordaje integral. Y con estas ayudas, desde luego, de tarifa social del agua, que se están beneficiando muchísimas personas en el municipio de Murcia, como acaba de comentar, desde luego, Juan Cabezas, para nosotros lo que es muy importante es que van asociadas y ligadas a los proyectos de intervención comunitaria. Para no cronificar una situación de vulnerabilidad debe de ir asociada a la formación, al empleo y a las ayudas que acompañan en esa intervención social que podamos pues paliar esta situación.
Sí, digamos una intervención transversal, claro, que no se puede quedar solo en un foco. Y de eso sabes mucho tú, Rosa, desde la Red de Lucha contra la Pobreza. Qué importante es en detectar esas necesidades y dar curso a estas ayudas, ¿verdad?
Y aprovecho para complementar lo que decía nuestra concejala, Pilar. La Red de Lucha contra la Pobreza está compuesta en este momento por 43 entidades que desarrollamos, bueno, muy comprometidas en la lucha contra la pobreza y mejorar la vida de las personas de nuestro municipio. Y una de nuestras máximas fundamentales y nuestro objetivo fundamental es trabajar en red, creando alianzas. Por eso estamos trabajando siempre con el Ayuntamiento de Murcia y siempre con las empresas. Hablamos de alianzas entre administración pública, empresas que crean empleo y las entidades del tercer sector, que tenemos una relación directa con las personas que más lo necesitan, con lo cual están casi todos los puntos que necesitamos conciliar para llegar mejor. Lo que decía Pilar, lo que decía de complementar desde la Concejalía de Bienestar Social y desde el servicio de la sección de prevención e inserción, a través de una red que se llama de inclusión, que pone en marcha el Ayuntamiento de Murcia, para que en esa red, de forma integral, se vean las necesidades de las personas de este municipio y mejorar la calidad de vida. Uno de los grupos de trabajo que están dentro de esa red es el de reducir la pobreza hídrica y la luz, que no me sale la palabra. Trabajamos para mejorar la vida de las personas en ese sentido. Nosotros, como ha dicho ella, hay que prevenir, con lo cual se está haciendo incluso desde ese grupo de trabajo un mapa de necesidades de las personas y de los colectivos vulnerables, saliendo incluso a buscar los asentamientos y las personas que más dificultades tienen.
Claro, el oyente se puede estar preguntando, bueno, y eso de pobreza hídrica, que no qué es, se lo puede imaginar la gente, pero a partir de qué umbral o cómo se determina, no sé.
Nosotros en el Ayuntamiento de Murcia, como sabéis, tenemos tres centros municipales de servicios sociales identificados, además geográficamente, en Murcia Norte, en Espinardo, en el sur, en Benajan, y en el Ciudad de Murcia, en el barrio del Carmen. Y de ellos dependen 42 unidades de trabajo social. En estas 42 unidades lo que hemos pretendido es descentralizar todos los servicios y acercarlos al ciudadano. Es decir, que desde Sucina, Corbera, Lobosillo, Cabezo de Torres, desde cualquier barrio pedanía del municipio de Murcia, tengan un recurso donde, identificado con su trabajadora social, con sus educadores sociales, se haga una intervención. Cuando acuden a nuestro sistema, que al final somos esa primera línea de atención primaria de cercanía al ciudadano, lo que ofrecemos, en primer lugar, son las prestaciones económicas. Lógicamente, para una persona que está pasando por una situación de vulnerabilidad, lo que queremos es cubrir las necesidades básicas y, a partir de ahí, empezamos con un trabajo de fondo, de investigación, de conocer su histórico de las relaciones con las entidades del tercer sector. De hecho, hemos creado hasta una plataforma informática que nos permite que todas las entidades tengan acceso a toda la información. Con lo cual, no estamos duplicando prestaciones económicas, no estamos solapando el trabajo, sino que estamos cohesionando. Hemos puesto el foco en nuestros órganos de participación ciudadana porque consideramos que los espacios de diálogo, de participación y de trabajo en red son más que necesarios. Rigurosamente, y Rosa, corrígeme si me equivoco, los convocamos dos veces al año y, de verdad, el órgano del Consejo Municipal de Servicios Sociales, la Red para la Inclusión Social y los pequeños grupos de trabajo que se están conformando con los grandes profesionales es lo que nos está dando un conocimiento real de la situación y que las medidas que se ponen en marcha sean las adecuadas. A partir de esa detección y a partir de esa prestación económica que en un momento determinado se pone en marcha, lo vamos complementando con otra serie de medidas. De hecho, por ejemplo, por poneros datos, hay muchos de nuestros usuarios que participan de ese programa, PROBA, que es de asistencia material básico, que han pasado por nuestros centros más de 1.765 sí. usuarios. Pero además se pueden beneficiar de ayudas de alquiler o además de sí, bonos sociales del agua.
Decía que al margen de todo esto de lo que estamos hablando, de la mesa de la pobreza, Juan, claro, tampoco nos podemos olvidar de otros colectivos importantes como son los mayores. El programa Acompañamiento Senior está dando unos resultados espectaculares. Cuéntanos un poquito cómo.
Sí, sí, y por complementar o completar
oh, sí, un sí, poco por supuesto.
La intervención de tanto de Pilar como de Rosa. Precisamente en esa mesa de pobreza hídrica sí. y a través de nuestra Alianza Social del Agua, que la conforman más de 50 entidades del ámbito sostenible, del ámbito del tercer sector, etcétera, de ahí con la escucha activa, bueno, pues implantamos acciones muy dirigidas a los colectivos vulnerables, ¿no? Ya no solamente desde el punto de vista de solución económica, sino también esa función transversal de formativa y de, bueno, pues de crear, digamos, una sociedad que sea más inclusiva, una sociedad que tenga más participación y más acceso, ¿no? Laboral, económico, etcétera. Y este proyecto de Senior, incluyo, sí. Va ligado a esto, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestros clientes más senior con dificultades para acceso a gestiones digitales, pues a través de unos talleres en los centros de mayores damos formación de qué son las tarifas, de qué tarifas sociales existen, ¿no? Y cómo se acceden a ellas. Y ya no solamente con estos colectivos, también con los colectivos del tercer sector o personas en situación de vulnerabilidad económica, ¿no? A través de, como decía, de esta alianza con nuestras organizaciones también realizamos esos talleres formativos y, bueno, accedemos a ellos de forma activa y, como digo, explicamos cómo se conforma la tarifa, cómo se puede ahorrar en el consumo de agua y, como decía también, en el acceso a esas tarifas, ¿no?
Sí, porque en ese sentido me imagino que habrá bastante desconocimiento, por lógica, ¿no?
Sí, aquí la ayuda de servicios sociales fundamental, de todos los centros de servicios sociales, nos coordinamos bastante bien a través de este convenio de colaboración que tenemos con el ayuntamiento, precisamente que los servicios sociales conozcan nuestras tarifas, cómo hacer a ellas, igual que nosotros también conocer un poco la forma de trabajar que tienen los servicios sociales para poder darle esa solución a estas familias que tienen esa dificultad. El objetivo principal, lo ha comentado Pilar, creo, al principio, no dejar a nadie atrás, que todo el mundo tenga acceso al agua y facilitar la administración pública a través de la colaboración público-privada con el tercer sector, por supuesto, dar soluciones para que la familia, como digo, tenga acceso al agua y de la forma más sencilla y económica.
Uh-huh. Y de todo esto, por ejemplo, Rosa, desde la Red de Lucha contra la Pobreza, ¿qué retorno tenéis de estas políticas de las que estamos hablando?
Pues, como te decía al principio, y ahora ya me ha salido, el grupo de trabajo se llama Pobreza Hídrica y Pobreza Energética. Y también te digo muy brevemente que las personas que están a las que nos dirigimos en el trabajo con ese grupo, sí. es las personas que tienen dificultades para pagar los recibos del agua y de la luz. Ahí, y eso ahora mismo creo que sabe mucha gente que nos está escuchando, vuestros oyentes, que hay dificultades para llegar a fin de mes. Hay personas que tengan un trabajo.
Claro, es lo que te iba a decir, que no estamos hablando de un perfil de personas en riesgo de exclusión.
No, estamos hablando de personas que en teoría son normalizadas porque tienen un trabajo, pero no llegan a porque los trabajos estamos pidiendo a los empresarios que entiendan que tienen que tenemos que dar trabajos dignos, que permitan a la gente tener unas condiciones de vida normalizadas que les permitan desarrollar sus situaciones. Complementando lo que decía Juan y lo que decía Piti, lo importante que sí nos gustaría transmitir es el poner en marcha la colaboración entre MUASA, que está en las mesas de trabajo de pobreza energética sí. y pobreza hídrica, del ayuntamiento y de las entidades del tercer sector, es que llegamos a la mayoría de personas que lo necesitan. Porque desde diferentes sitios, el ayuntamiento con sus centros, las entidades sociales, estamos en las pedanías, estamos en los pueblos, y llegamos a personas que a lo mejor no se dirigen al ayuntamiento directamente, pero a través nuestro sí se dirigen. Es decir, cuando hablamos de colaboración pública-privada, público-privada, lo que hablamos es de que la única manera de transformar la sociedad, mejorarla, trabajar por el bien común, es poner de nuestra parte cada uno lo que mejor sabe hacer. Aguas de Murcia ha entendido que no solo da un servicio, sino que está haciendo que las personas adquieran los derechos, y eso lo hacen a través de la Alianza del Agua, lo hacen a través de mejorar las tarifas, porque han hablado de la tercera edad, de las personas mayores, pero todos los colectivos que tienen dificultades están dentro de las tarifas sociales que pone en marcha Moasa con el ayuntamiento a través del convenio y con la participación de las entidades sociales que llevamos la información a las personas que trabajamos. Es lo que decimos, trabajar en alianza, trabajar en coordinación y en cooperación, hace que lo que hacemos le llegue a la gente que lo necesita.
Es un poco, Pilar, Juan, que lo que está diciendo Rosa, ¿no? Que aquí se trata de que cada uno llegue donde no llega el otro. Es decir, y entre todos cubrir ese, bueno, digamos, desconocimiento y tal, y que nadie se quede fuera, ¿no? Entre unas instituciones y esa colaboración público-privada, ¿no?
Sí, es fundamental complementarnos, y esa es la labor que realizamos. Lo he dicho antes, ¿no? La escucha activa tanto de la entidad del tercer sector como con nuestro ayuntamiento es lo que nos ayuda a crear iniciativas, acciones que tenemos por aquí, que podemos comentar muchas más, lo que nos dé tiempo, pero esto es en continuo, ¿no?
Otra parte importante es la transparencia, lo que estábamos hablando. Hay alianzas también, por ejemplo, con consumidores, con consumidores, con administradores de fincas, etcétera, ¿no? Todo eso también es importante.
No, sí, rápidamente te digo que esa alianza social, como decía, cubre la participación y escucha activa con más de 50 entidades de distintos ámbitos, ¿no? Y lo que intentamos no solamente cubrir o ayudar toda la parte más social o todas las, como decimos, los consumidores más vulnerables desde el punto de vista económico o por tercera edad, por brecha digital o por comprensión, ¿no? También cubrimos otros ámbitos como el sostenible medioambiental o, evidentemente, el universo de clientes es muy amplio, ¿no? Y la defensa del derecho de los consumidores también es importante, por eso también hay entidades de consumidores que integran esa alianza,
claro,
¿no? Al final, la escucha activa de todas las entidades, todos los ámbitos, nos ayuda a nosotros a mejorar y poner servicios para la ciudadanía, ¿no? Para los ciudadanos de Murcia.
Pilar, no sé si quería decir algo.
Yo sí quería destacar que verdaderamente se ha impulsado durante todos estos últimos años esa necesidad de este trabajo en red, que yo creo que está demostrado que hemos impulsado, que hemos mejorado la cohesión del trabajo en equipo, pero quiero poner en valor la responsabilidad social corporativa de Moasa, porque al final ya no es solamente el garantizar de verdad que tengan agua los ciudadanos, es que han entendido que detrás de cada historia hay una persona, hay una familia, hay un corazón. Y cuando al final se desarrolla esa empatía, esa escucha activa, se ponen en marcha otros muchos proyectos en paralelo, como ahora podemos destacar, y se ponen en marcha mejoras, porque todo el trabajo que venimos realizando en red, me consta que en el último año lo que hemos mejorado es en la información que llega a los ciudadanos.
Sí.
Para nosotros eso es clave, porque por mucho que estemos trabajando, si la comunicación no llega, si la información a través de los medios de comunicación, pero también incluso nosotros generando procedimientos y cohesión del trabajo en equipo que nos permita llegar mucho más a los ciudadanos. A mí me parece que en ese sentido hemos puesto el foco en realmente estar cerca de las personas. Y también destacar un proyecto que fue una iniciativa de Moasa, de Aguas de Murcia, porque sabe perfectamente el volumen de trabajo, las personas que se benefician de este bono social de la tarifa del agua, y para personas beneficiarias de este bono social, que además están en esa edad, ¿no?, de empleabilidad y de formación, hemos hecho un convenio también a tres bandas con Cruz Roja, EMUAS, Ayuntamiento de Murcia y Cruz Roja, donde estamos haciendo un programa de formación y de reinserción laboral. Todas estas familias que se están beneficiando, pues estamos viendo cómo realmente ha mejorado su calidad de vida, porque al final, ¿qué es lo que te garantiza el no cronificar las situaciones de vulnerabilidad? Pues es tener una vivienda, es tener empleo y es tener el respaldo de entidades que te están dando apoyo y acompañamiento social en tu inclusión. Y eso es la equidad, eso es la justicia social, y yo creo que en ese sentido estamos muy unidos y muy alineados con las entidades del tercer sector y con entidades como ese Moasa, que entiende perfectamente la situación real.
Sí, y valorar, y que valoremos todos, como tú decías, la justicia social empieza por ejemplo, abrir el grifo y que salga agua. Eso, de momento, que luego ya hablaremos. Nos queda también, por ejemplo, hablar de otras iniciativas que tiene Moasa, como la telelectura, ese proyecto para digitalizar el ciclo urbano del agua, reducir pérdidas, evitar fugas, etcétera. Pero bueno, en este primer apartado, yo lo que creo que queda claro, por ejemplo, Rosa, en 30 segundos, es que lo importante que es esa escucha activa, vamos a quedarnos con esa palabra, ¿no? Porque sin eso no podríamos llegar a nadie, ¿no?
Esa escucha activa, porque conocemos de primera mano las necesidades de las personas y, como decía Pilar, el poder llegar al mayor número de personas posible. Y de verdad, yo también, como Piti pongo en valor el trabajo de Moasa, porque es una empresa que, como yo decía antes, no se conforma solo con dar un servicio de agua, sino que da la posibilidad a las personas de, cuando tienen dificultades, le ayuda. No sé si hemos hablado lo suficiente, también damos formación.
No nos queda tiempo, ahora vale, a partir de la... tenemos que hacer un mínimo alto, unos segundos. Estamos en la 1:00 p.m, menos 10 minutos, estamos hablando del Día Mundial del Agua, aquí en Aguas de Murcia, en Amuasa, en la Plaza Circular. Un mínimo alto y ahora seguimos. Pues aquí seguimos en la Plaza Circular de Murcia, en la puerta de la, en la sede de Aguas de Murcia, de Moasa, conmemorando este Día Mundial del Agua con Juan Cabezas de Moasa, con Pilar Torres, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, y también con Rosa Cano, de la Red de Lucha contra la Pobreza. Precisamente, Rosa, te habías quedado diciéndonos algo de lo importante que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo, conmemorar el Día del Agua, para que la sociedad tome conciencia.
Correcto. Y es tan importante que creo que tenemos que empezar por los más pequeños. Entonces, conmemorar, llevar a los colegios la conmemoración, sí, del Día del Agua, trabajar con ellos, sí, para intentar que concienciarlos desde edades tempranas en el fomento de hábitos responsables y en el uso de los recursos escasos que tenemos nosotros. Aunque yo creo que nuestra región, si en algo se distingue desde que yo era pequeña, es en que en cada casa, cada familia te dice lo importante del ahorro del agua.
Niño, cierra ese grifo.
Hay mucha conciencia, pero como últimamente las redes sociales y eso no hacen que las familias tengan tanto tiempo, creo que es importante que lo hagamos desde los colegios también y desde las entidades, en toda la formación. Y también decir que desde el Grupo de Trabajo del Ayuntamiento de Murcia se prioriza también la formación con las personas, con nuestra...
colegios, la labor, qué importante es. Juan, más acciones que está llevando a cabo Aguas de Murcia, no se quedan en lo que hemos dicho, hay muchas más, ¿no?
Voy a aprovechar ahora que ha comentado Rosa y doy un poco una primicia, porque este año precisamente vamos a retomar las campañas educativas en colegios para acercarnos a los más pequeños y no tan pequeños, ¿no? Pero para informaros sobre la calidad de agua del grifo, el uso responsable del agua, etcétera. Yo creo que es fundamental. Proyectos, hablando antes del ciclo íntegro del agua, en este caso de la digitalización del, sí, ciclo íntegro del agua, el proyecto PERTE, con los fondos europeos que conseguimos en la segunda convocatoria, con 8,5 millones, pues hemos aprovechado precisamente, necesitamos dar más cobertura a las familias vulnerables en cuanto a la telelectura, ¿no? Y en ese proyecto, con la instalación de unos 15.000 contadores aproximadamente, vamos a dotar a muchas familias vulnerables de ese contador de teleleído, que junto con los servicios sociales podemos hacer un control exhaustivo de que esos consumos sean controlados y que, evidentemente, si hay fuga, podamos alarmar o podamos comunicar a las familias que existe esa fuga para evitar, evidentemente, pérdida y, al final, que económicamente esto afecte al bolsillo, ¿no? Y, sobre todo, para que le ayude a ahorrar en el consumo de agua, ¿no?
Claro, esa instalación potente, me imagino que será exponencial, que será gradual, cada vez más, ¿no? Pero se trata, primer objetivo, familias vulnerables, y lo que se le aporta es información, claro.
Bueno,
es
decir, ya cuenta el municipio con el 50% de contadores teleleídos, o sea, todos los ciudadanos, el 50% del parque tienen esta solución. Lo que hemos querido es potenciar la instalación de este tipo de contador en familias vulnerables por esto mismo, ¿no? Porque suelen tener más dificultades para detectar, por ejemplo, fugas o para incluso repararlas, ¿no? Entonces, la idea es que se pueda detectar a tiempo y que podamos asesorar y ayudar para que se repare pronto y afecte económicamente, claro.
Claro, es una ventaja doble, claro.
La previsión de ahorro de tarifa de fuga en familias vulnerables la hemos previsto en un 30-35% menos. O sea, que va a ser
del
consumo habitual que tienen, digamos, estas familias. O sea, estamos hablando de una acción muy potente, ¿eh?
Uh-huh. Y desde el ayuntamiento, pues también lo mismo, ¿no? Claro, apoyando lo que decías, es transversal, apoyando esta serie de medidas o complementándolas incluso, ¿no?
Así es, y con los colectivos más vulnerables también hemos hecho esa labor de formación e incluso de transformación de sus propias viviendas, intentando que al final utilicen recursos que sean con menos consumo, los electrodomésticos, y hemos hecho una inversión también fuerte en aquellos hogares que realmente pues tienen una situación de pobreza y de vulnerabilidad extrema. Yo creo que el compromiso de este Ayuntamiento de Murcia es claro por la apuesta y por la defensa de las políticas sociales sociales, y lo que queremos es que cualquier persona que pase por una situación de vulnerabilidad se transforme en una oportunidad de sentirse acompañado, de sentirse arropado, y que ayudemos a salir de esta situación.
Sí, porque Rosa, por ejemplo, ¿hay algún elemento vertebrador de la sociedad más importante que el agua? Poco se me ocurren.
La luz puede ser también.
Sí, luz y agua, pero te quiero decir que es que no hay otra, claro. Es decir, hasta que somos conscientes, ¿realmente crees que somos conscientes de...? Bueno, en Murcia decías que no nos tiene que dar muchas lecciones, no estamos bien concienciados. Pero siempre hay margen de mejora, me imagino,
siempre,
¿no?
Y sobre todo lo que hay margen es de no dejar que los niños, por eso es tan importante la formación en los colegios desde pequeños, aprendan a tener la conciencia y a utilizar de forma sostenible los recursos que tenemos. Es muy importante. En cualquier caso, la Alianza Social del Agua, como decían, a la que estamos adheridas más de 50 entidades, para la Red de Lucha contra la Pobreza, la que yo represento, es un ejemplo clave de trabajo y de colaboración y de creación de redes entre la sociedad civil, las entidades del tercer sector, las administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Murcia, y una empresa. Y creo que contribuimos desde la Alianza a mejorar la región de Murcia, a mejorar nuestro municipio y a que sea más inclusivo, más justo, más solidario, con lo cual que cunda el ejemplo, que no se quede aquí, que sigamos haciéndolo, pero que además cunda el ejemplo y se traslade a...
Sí, todo lo que sea mejorar lo que decimos, la vertebración y la integración, la inclusión de toda la sociedad, pues hace que una sociedad mejore, que sea una sociedad mejor. No sé si nos queda algo, Juan, también trabajo importante que está haciendo en materia de empleabilidad Aguas de Murcia, ¿no?
Sí, bueno, el proyecto que ha comentado efectivamente Pilar, que hemos trabajado junto con Cruz Roja, ese proyecto iba enfocado principalmente a esto, ¿no? A la inclusión y a dar la posibilidad a familias que están en situación de vulnerabilidad que entren un poco en la dinámica, en la rueda de la búsqueda de empleo, de encontrar un empleo. Y bueno, este año tenemos previsto también volver a trabajar en esta línea de empleabilidad, ¿no? Estamos también trabajando ya en otra línea secundaria, pero con la formación profesional, etcétera, en Aguas de Murcia, y este es nuestro objetivo este año principal. El objetivo va muy ligado a la educación pedagógico, como decía antes, con la campaña educativa, y el de la empleabilidad, ¿no? Seguir trabajando con proyectos de empleabilidad y de inserción social.
Podríamos decir, se nota que estamos en la calle, las sirenas no las vamos a parar. Decía Pilar que posiblemente ya vamos terminando, nos quedan apenas 3 minutos, que Aguas de Murcia pueda ser un claro ejemplo de esa responsabilidad social empresarial o corporativa, de lo que debe ser una empresa en ese ámbito, ¿no? Hay muchas que hacen algo parecido, pero que lo ideal sería que fueran todas, ¿no? Eso por tu experiencia, me imagino que...
Yo creo que los murcianos son solidarios, yo creo que los murcianos están comprometidos de verdad con todo lo social. Es un claro ejemplo todo lo que vivimos cada vez que promovemos y pedimos en la colaboración y el apoyo en lanzar iniciativas. Nos tenemos que sentir orgullosos de verdad de nuestra ciudad, y desde luego lo que queremos es mandar un mensaje claro, y es que todo llega por la prevención, por anticiparnos, por seguir trabajando en los centros educativos, en los más jóvenes, esa concienciación del Día Mundial del Agua, que por supuesto estemos cerca de las personas más vulnerables y que por supuesto nos rodeemos de grandes aliados que nos permitan pues que nadie en el municipio de Murcia esté sin agua.
Y sobre todo la información, ¿no? Y para eso el tercer sector, importantísimo, claro.
Estamos muy cerca de las personas. Tenemos mucha experiencia en el acompañamiento a las personas y además nos gusta mucho lo que hacemos. Y cuando tenemos aliados como la administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Murcia, y una empresa como Emuasa, que va más allá de la responsabilidad social, que se lo cree y que cree que colaborar con el bien común es que quiero que nos escuchen nuestros oyentes, los oyentes de la COPE, que creo que están muy cerca del mensaje que yo lanzo.
Sin
colaborar
duda.
Con el bien común, colaborar con la sociedad, nos repercute. Lo que me decía antes, eso nos repercute a todos.
Sí.
Es algo que nos viene en positivo siempre.
Y luego siempre hay retorno. Bueno, por la experiencia te digo que luego mucha gente que nos ha estado oyendo esta media hora habrán dicho, bueno, algo han estado hablando de las tarifas sociales. Juan, digo, para recapitular todo aquel... Bueno, hay una tarifa social que tiene Aguas de Murcia. El oyente que esté perdido, que ahora mismo nos está escuchando, que no, ¿dónde, qué es lo que tendría que hacer?
Es muy sencillo, y como decíamos antes, todo esto también se ha trabajado con los servicios sociales para minimizar todo lo posible los trámites administrativos, burocráticos, pero es tan sencillo, por cualquier canal de atención, tanto en la oficina presencial, telefónicamente o por la oficina virtual de Aguas de Murcia, se puede solicitar el acceso a la tarifa social. Se crea esa solicitud y esa solicitud se trabaja con los servicios sociales para que los servicios sociales ya son, evidentemente, son la entidad que al final tiene que valorar la situación, uh-huh, y en la que finalmente nos dará una confirmación de si tiene acceso, con un informe favorable, ¿no? De si tiene acceso a esa tarifa. Es tan sencillo como ese. Solicitud por nuestros canales de atención.
Sí, bueno, recordamos que la tarifa social, pueden ser beneficiarios múltiples colectivos, ¿no? O sea que,
sí, correcto. Bueno. Hay la tarifa social específica de 5 euros y luego hay otras tarifas que, evidentemente, ya en función de la situación. Es que puede haber personas que no tengan informe favorable de los servicios sociales, pero sí que tengan, evidentemente, acceso. Como he comentado antes, tarifa de pensionistas, sí, tarifa de más de 4 miembros, otros colectivos, etcétera.
Bueno, pues esperemos que alguien, que si ha servido para que alguien, para que por lo menos una persona que no sabía todo esto, se haya enterado, bienvenido sea. Y yo creo que lo importante es esta tarea de divulgación, de concienciación social, teniendo como enganche el Día Mundial del Agua, que se conmemora el próximo domingo. Gracias a los tres, ahora seguimos con otros temas, pero seguimos aquí en Aguas de Murcia.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos Mediodía COPE de este 18 de marzo del año 2026, el día en el que Illa se hizo un Sánchez.
El gobierno que presido siempre ha tenido claro que Cataluña necesita presupuestos. Por esto hemos actuado por el bien general y el bien común. Y hemos tenido siempre claro el acuerdo con las fuerzas progresistas de Cataluña. Por eso hemos respetado sus tiempos y consensuado sus propuestas.
Y por eso no hay presupuestos. El presidente de la Generalidad ha anunciado que retira su proyecto de presupuestos para Cataluña. Como te imaginas perfectamente, el PSC no tiene una mayoría parlamentaria que respalde su gobierno, pero dice va a negociar para intentar tenerla antes de verano. Por supuesto, Illa descarta adelantar elecciones de momento, porque claro, la cultura socialista consiste en no tener presupuestos, eso es irrelevante. Así que vamos a tener por un momento Barrio Sésamo. En todo país con democracia parlamentaria, no ser capaz de aprobar los presupuestos tiene como consecuencia, al menos, la dimisión. Ya sé que en España no se conjuga mucho el verbo dimitir, efectivamente, pero que no haya presupuestos, es decir, que los representantes de los ciudadanos no aprueben los gastos y los ingresos de un año determinado, es una anormalidad democrática que debe aparejar una responsabilidad política. Así que ya saben, el gobierno de Sánchez no tiene presupuestos ni posibilidad de tenerlos, el gobierno de Illa tampoco. En realidad es una patada para adelante. Mira, se trata de ganar tiempo para ver qué sucede en las próximas elecciones de Andalucía y a partir de ese momento, pues oye, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Hablando de patadas hacia adelante, si Sánchez pensaba presentar este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario un decreto ómnibus, ya no cuela. Feijóo se ha adelantado.
No se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y deje de exprimir a los españoles.
¿Qué es un decreto ómnibus? Bueno, el bolso de Mary Poppins, en el que igual te meten medidas para paliar los efectos de la subida de la gasolina, que la extensión de un nombramiento de alguien del partido en un puesto clave en la administración, que una modificación de una ley o unas subidas de pensiones, un decreto anti-desahucios. El resumen de la mañana es que en Cataluña siguen sin presupuestos desde el año 2023, en España sin presupuestos caminos de 4 años y la población civil, los ciudadanos, tú y yo, pagando más impuestos que nunca y con los peores servicios públicos e infraestructuras de la historia reciente.
Pilar García de La Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos por Irán.
Israel ha anunciado que esta noche ha matado al ministro de Inteligencia iraní en otro ataque. Por su parte, Teherán ha matado a 2 personas en Tel Aviv en un bombardeo. Sigue atacando además posiciones de Estados Unidos en Qatar, Emiratos Árabes o Irak.
Zelensky.
Visita expresa a nuestro país del presidente de Ucrania, quien se ha reunido con Pedro Sánchez. Justo ahora están firmando los acuerdos a los que han alcanzado. Después comparecerán. Esta tarde se reúne con el rey. Zelensky permitirá a la Unión Europea reparar el oleoducto que atraviesa su territorio con destino a Hungría y por el que circula petróleo ruso.
Noruega.
La fiscalía pide 7 años y medio de cárcel para Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, quien está siendo juzgado por 38 delitos, entre ellos 4 violaciones, agresiones y amenazas.
Nacimientos.
Han aumentado en enero un 2,4% hasta alcanzar los 27.476, pero sin superar los 30.000 de hace 5 años. Además, por cuarto mes consecutivo nacieron más niños de mujeres mayores de 40 años que de menores de 25.
Y la gran procesión.
Es un congreso que recupera hoy y mañana en Málaga el legado del jubileo de las cofradías. Asisten expertos, representantes de la iglesia y varias hermandades.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Esta noche, Barça y Atlético de Madrid en la Champions.
Con el Real Madrid ya clasificado para cuartos, lo buscan el Barça y el Atlético a las 7:45, Barcelona-Newcastle con empate a 1 en la ida y con la duda de quién será el delantero centro. Elena Condis.
Tiene más números Ferran. En el vestuario están ultra convencidos de que superarán esta final. Volverán Lamine, Eric y Fermín al 11. El Newcastle recupera a Gordon, segundo máximo goleador de la Champions. Atención, hace 7 años... que no se juega una eliminatoria de Champions con público en el Camp Nou. Esta tarde se esperan unos 55.000 aficionados. Han venido 10.000 ingleses, una barbaridad, solo 3.000 con entrada. Laporta estará en el palco, invitado por Juste. El Camp Nou es una gran baza, 12 partidos, 12 victorias desde la vuelta y hoy con la gran animación a pleno rendimiento.
Y a las 9 de la noche en Londres, Tottenham Atlético de Madrid con 5-2 en la ida para el equipo de Simeone y con Musso en la portería. Lo vamos a contar en el tiempo de juego. Dos noticias más. Estamos pendientes de Courtois, que ayer se retiró lesionado. Mañana pruebas médicas por una lesión en el aductor para saber si puede jugar contra el Atlético de Madrid el domingo, y se acaba de conocer que ha sido sancionado con 2 partidos el jugador del Getafe Azcar por su acción con Sorloz en el Metropolitano.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí seguimos, señores, en la Plaza Circular, en el 100.6, en COPE Murcia, hablando de agua, del Día Mundial del Agua, que se conmemora el próximo domingo, día 22 de marzo, en la puerta de la sede de Aguas de Murcia, donde hemos hablado fundamentalmente en la última media hora de la parte social, de lo mucho que está haciendo Aguas de Murcia, también el Ayuntamiento de Murcia, como no, y la red de lucha contra la pobreza. Con ellos hemos hablado de la parte social, de todo lo que está haciendo Aguas de Murcia, pero lo que conviene aclarar, y de eso nos vamos a ocupar desde ahora hasta la 1:30, lo que conviene aclarar es que esa labor no se queda ni mucho menos aquí en la región de Murcia, ni siquiera en España, trasciende mucho más allá de nuestras fronteras. Y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompañan para ello Julio Marín, es el jefe de Departamento de Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial de Aguas de Murcia. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Acércate un poco el micro ahí, fenomenal, gracias, Julio. Bienvenido. Con nosotros también Marina Carrillo, que es, en este caso, no sé el cargo, pero de cooperación, de FADE, de Cooperación al Desarrollo. Marina, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Acércate un poquito al micrófono también, que estamos perfecto. Aquí. Y un poquito más allá tenemos a José Villacier, de Manos Unidas. José, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ellos dos nos van a hablar, tanto Marina como José, de Manos Unidas y FADE, de los proyectos que han llevado a cabo. ¿Por qué? Porque en su día resultaron ganadores de algo que yo creo que tiene como bandera Aguas de Murcia, que es ese concurso, ese proyecto de Aguas de Murcia Solidaria, con un concurso que ganaron ellos. Y Julio, yo creo que este concurso o este proyecto de Murcia Solidaria Internacional nace a raíz de todo lo que hemos estado hablando antes, claro, de la parte social llevada más allá, ¿no? Fuera de España.
Efectivamente, como hemos estado comentando antes, uno de los ejes estratégicos de Aguas de Murcia es el compromiso social.
Sí.
Y esto se traduce en ese cuidado por pues las personas, por el asegurarnos de que nadie se queda atrás, de que todo el mundo tiene acceso al agua y es capaz de hacer frente a la factura del agua en cualquier situación, pero también ese compromiso va más allá, claro. Va más allá, y bueno, en 2009 la empresa decide lanzar este concurso de Aguas de Murcia Solidaria. Uh-huh. Para extender esa vocación, pues eso, solidaria y de compromiso social más allá incluso de nuestro municipio.
Se abre un proyecto, se abre un concurso para, sí, que entidades puedan presentar sus proyectos, para aquellos que no lo sepan, puedan presentar sus proyectos de actuación en zonas concretas.
Correcto.
Me imagino que habrán sido infinidad de entidades las que ha presentado candidatura, digamos, a sus proyectos, pero claro, cada año solo gana una, ¿no?
Eso es. La idea es colaborar con entidades del tercer sector,
sí,
expertos en materia de cooperación internacional, que presentan sus proyectos relacionados con el acceso al agua potable, el saneamiento y la mejora de la alimentación, la garantía sanitaria.
Esa es la, digamos, de las condiciones que tienen que tener los que optan este concurso. Esa es la fundamental. No sé si habrá más, pero la fundamental,
sí,
es eso.
Esa es la fundamental. Después puede haber otros temas añadidos, ¿no? Como temas educacionales,
vale,
medioambientales.
Pero la parte imprescindible es esa, que tiene que ser relacionado con agua potable, alimentación, etcétera, ¿no?
Claro, agua potable, saneamiento, uh-huh, y seguridad alimentaria.
Ajá.
Entonces, bueno, desde 2009 se lanza el concurso, uh-huh, han sido diversas las entidades que han resultado beneficiarias y ahí hay proyectos pues muy bonitos. Hay que pensar también que cuando hablamos de que un proyecto de este tipo construye una infraestructura hidráulica básica para dar acceso al agua a una población desfavorecida,
sí,
No solamente estamos dando la posibilidad de que esas personas tengan agua potable,
sí,
sino que, pues por ejemplo, si se da acceso al agua potable a un colegio,
sí,
de una aldea en África, uh-huh, estamos permitiendo que las personas que todos los días tienen que recorrer infinidad de kilómetros para ir a buscar agua, pues puedan dedicarse a ir al colegio, a, claro, ir a clase, y por, claro, tanto formarse y permitirse tener una expectativa de vida mucho mejor.
Exactamente.
O, por ejemplo, si en un campo de refugiados, como se ha hecho también en alguno de los proyectos, conseguimos que se instaure una infraestructura de agua potable,
sí,
suficientemente separada, aislada de la de saneamiento, de manera que evitamos cualquier tipo de infección, pues estamos hablando que en ese caso estamos evitando muertes, quizás miles de muertes en un campamento de refugiados. Imagínate las condiciones,
claro,
en las que,
claro,
están esas personas. Podemos evitar miles de muertes simplemente porque no se producen brotes de cólera, ¿no?
Claro.
Y esto parece, va mucho más allá del acceso, sí, al agua potable como tal, ¿no? De beber un vaso de agua.
Qué difícil es medir los beneficios de eso. Luego hablamos. Uh-huh. Si te parece, Julio, vamos a ir comentando algunos casos concretos porque, uh-huh, nos acompañan precisamente para ello. Por ejemplo, empezamos con ella, Marina Carrillo, de FADE. Vosotros, vuestro proyecto ganador en su día, estaba relacionado con, si no me equivoco, Manos Unidas era Kenia, era en
Camerún.
En Camerún, exactamente.
Sí.
Cuéntanos, no, qué es lo que llevasteis a cabo, cómo surge el proyecto, un poco la historia, brevemente la historia de cómo
vale,
lo
diría,
ideasteis.
Comentaría que nosotros con Aguas de Murcia hemos conseguido ganar en 2 años, en 2014 y 2019, entonces sí que podemos ver también un poco la mejora de la que comentabais, la diferencia que también se nota a la hora de identificar, sí, las necesidades de esas poblaciones. Lo que pasa es que, aunque ambos han sido en Camerún, han sido en poblaciones diferentes, porque las necesidades a veces seguían sin cubrirse en el caso del proyecto que hicimos en 2019. En este sentido, como comentas, ¿cómo surgen los proyectos en cooperación? Aquí lo que hacemos es, además de buscar una entidad local en esos países en desarrollo, evaluar las necesidades reales que tienen ellos. Entonces, ellos mismos son los que nos ayudan a identificar qué es lo que les hace falta.
Claro.
Las relaciones entre causa-consecuencia, de dónde sale el problema, porque a lo mejor les falta, en este caso, por ejemplo, y como en muchas otras ocasiones, tienen tasas muy altas de desempleo, como decíamos, condiciones insalubres muy generalizadas,
sí,
un difícil acceso al agua potable. Entonces son como características que las definen en general. Pero el origen, ¿no?, de por qué no se está desarrollando una localidad al máximo potencial que tiene, ellos mismos identifican también los problemas. Justo, sí, lo ha comentado antes el compañero, por ejemplo, cuando hacemos un pozo en un colegio. En el 2014 hicimos nuestro proyecto, el que presentamos, y que incluía eso, la creación de 2 pozos. Uno era precisamente en el colegio. El propio colegio nos cedió el terreno para que hiciéramos esa construcción y como comentaba, que se puedan esos alumnos, esos niños y niñas, desarrollar personalmente, porque ya tienen como también, aparte de un incentivo para ir al colegio, una facilidad de no tener que preocuparse por cosas tan básicas que nosotros damos por hecho.
Ese fue el proyecto de 2014.
Y en ambos hemos trabajado con la misma entidad, que es la Asociación para la Promoción de la Mujer.
¿Y en 2019 qué hicisteis?
Creación de pozos, pero en otras poblaciones.
Ah, vale.
Hablando con otras entidades locales, o sea, no con la misma entidad local, pero con las autoridades locales.
Sí, luego volvemos, si te parece. Sí. José Villacieros, de Manos Unidas, el proyecto vuestro estaba fijado en Kenia, ¿vale? Sí. Háblanos un poquito de él y en qué consistía, básicamente.
A ver, la verdad es que no sé si empezar por las conclusiones de...
Espera un segundo.
Básicamente se trataba, se trató de llevar agua potable,
sí,
a 80 familias en 5 aldeas y a 3 colegios de niños y de niñas. El proyecto es muy simple, porque no se trata ni siquiera de excavar pozos,
sí,
por una razón muy simple, porque en la zona donde... que es la zona de Kiingo, que afecta a unas 20.000 personas, tiene una orografía y una situación del subsuelo que hacen que podamos acceder a agua subterránea, pero está súper contaminada. Entonces, la solución nunca es irse a un pozo, sino a una solución pues de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, así es recoger el agua de lluvia, acopiarla en unos tanques que tiene cada, o que va a tener, que tiene cada una de las chozas, de las, sí, viviendas, y en el colegio, bueno, en estas viviendas los tanques son de 3.000 litros. Entonces, toda el agua que recogen los tejados son, sí, de chapa, se conduce hacia los depósitos, que eso sí que no se lo construyen ellos, son depósitos de plástico, de polietileno,
sí,
pero ellos sí que han construido las bases donde van a estar los canalones de recogida, etcétera, etcétera. O sea, estamos ante una ingeniería entre comillas y sencilla.
Bueno, modesta pero eficiente.
Pero eficaz,
claro,
que
eficaz,
es de lo que se trata. Entonces, de esta manera, pues hemos conseguido que 80 familias de bastante vulnerabilidad,
sí,
puesto que en muchas de ellas hay bastantes niños y niñas con deficiencias, pues tengan la posibilidad de tener el agua en su propia vivienda. No pensemos en que tienen grifo, mucho menos, pero sí tienen un depósito donde llenar sus utensilios y bueno, pues emplearlo. Pero no solo esto, que ya de por sí sería bueno, porque estamos liberando a 80 mujeres,
sí,
o niños de un trabajo que es el de las bestias de carga, poco más o menos, que es de ir a la fuente a recoger agua y a traerla. Pero además, como he dicho que en 3 colegios se ha actuado, allí se han puesto en cada colegio 2 depósitos de 10 metros cúbicos cada uno, 10.000 litros de agua cada,
sí,
uno, con el mismo sistema de recogida de pluviales y demás. Y bueno, eso ha permitido que 1.128 niños y niñas sean liberados de tener que llevar su garrafa de 3 litros de agua que tenían que llevar al colegio todos los días. Y bueno, les hacemos mucho más fácil el acceso a la enseñanza. No,
los beneficios están muy claros. Volvemos con Marina, en este caso, en tu proyecto, en los pozos. Una curiosidad, ¿cuánto tiempo se lleva construir un pozo de esas características?
En este proyecto, el de 2012, se desarrolló en 10 meses y se construyeron 2. porque no solo se construye el pozo, sino que también lo que queremos es formar en medidas de higiene y de salud a la comunidad, pero también en la gestión del pozo cuando se acaba la intervención. En este sentido, se crea el pozo y se explica cómo se tiene que gestionar esa agua a la que pueden acceder a partir de ese momento.
Entonces, porque si lo gestionas mal asunto, claro.
Claro, claro. Además, eso es algo que decidieron ellos desde los poblados, desde las aldeas, ellos mismos, pues aparte también tienen el director del centro educativo, dos representantes de la Asociación de Promoción para la Mujer y gente de la aldea, son los que se coordinaron, y esa coordinación también viene de la mano de los técnicos de cooperación, que hacen que sea un poco, que lo llevan a que tenga esa forma. Entonces, en 10 meses se construyeron dos pozos. Yo sé que la construcción llevó menos tiempo, pero en este caso, como son construcciones manuales, porque están poblaciones muy alejadas, también la bomba tiene que ser luego manual, porque tampoco tienen acceso a la electricidad. Entonces, claro, sí que es verdad que la construcción es mucho más lenta que lo sería aquí en poblaciones, claro, desarrolladas. No sé el tiempo exacto, pero...
En los dos casos, me imagino, no sé, Marina, José, que el retorno tiene que ser inmediato e impresionante. Digo, el retorno de... Solo ver las caras de... ¿no?
Okay. Por supuesto que sí.
Totalmente.
Además, si me permites, Marina,
sí.
Me da mucho gusto el ver que no solo Manos Unidas... Que no solo en Manos Unidas trabajamos bien. Perdón por la petulancia. Perdón.
Sino que hay alguien más que también lo hace bien.
Sino que efectivamente, además, tenemos exactamente la misma forma de funcionar.
Sí.
¿Y cuál es la forma de funcionar? Y voy a insistir un poco en tu idea. Ni FADE ni Manos Unidas tratamos de imponer soluciones desde nuestra posición de primer mundo hacia unas personas.
Sí, es lo que decía antes Marina, ¿no? Claro. Las, que las entidades locales son fundamentales,
ahí
son
está,
básicas.
Ahí está, ellas, ¿no? Ahí está. No. Entonces nosotros, claro, también nos apoyamos en socios locales. Nosotros lo llamamos socios locales.
Claro.
Entonces el socio local es el que conoce el terreno perfectamente, el que conoce las necesidades de esa población.
Sí.
Y no, a pesar de que Manos Unidas, pues sí, es una ONG de la Iglesia Católica, y lo decimos con la boca abierta, atendemos a cualquier persona que esté en necesidad.
Y una, tengo otra curiosidad, y no sé si, por ejemplo, Marina, ¿las entidades locales proponen varios proyectos y vosotros elegís uno? ¿O os proponen uno porque no hay, no sé,
sí,
cómo funciona?
Al final, lo que es la selección de las entidades locales es algo bastante complejo. Esto es como una especie de negociación, porque ellos tienen una necesidad y nosotros también tenemos que ser coherentes y saber si podemos ahí aportar algo.
Claro.
En este caso, en general, lo que hacemos en cooperación, sobre todo aquí desde España, ¿no?, es intervenciones y como ser intermediario. Nosotros, por ejemplo, en este caso, con Aguas de Murcia, Fundación FADE, lo que ha conseguido es esa financiación para que en esa población puedan llevar a cabo este proyecto. Pero sí que es verdad que lo que es la propia el desarrollo del proyecto también necesitan ese apoyo técnico, que muchas veces tampoco tienen, porque saben lo que les falta, pero no saben cómo podrían conseguirlo.
Claro.
Entonces ahí es como que se juntan los dos mundos, y tanto técnicos de allí locales como técnicos de aquí, esa comunicación de ver qué se puede hacer, teniendo en cuenta los recursos disponibles, si tenemos que buscar más recursos, o cuáles son las acciones más pertinentes o más eficaces para conseguir, por ejemplo, ese acceso al agua. En nuestro caso, sí que es verdad que en esa población, construir un pozo sí que te permitía acceder a un agua potable, que a lo mejor en Manos Unidas lo que ha comentado es que además de ese pozo tienes que hacer un proceso de filtrado para que se convierta en potable. Son situaciones diferentes, pero a lo mejor ellos mismos no saben diferenciar agua potable no potable. En Camerún, que sigue siendo a día de hoy, en cuanto a índice de desarrollo humano, el país número 150 de 190 que hay. O sea, estamos hablando de poblaciones que les falta educación en cuanto a cosas que nosotros damos por sentadas, y ellos mismos a lo mejor no hubieran detectado el por qué tienen unas tasas tan altas de enfermedades que nosotros aquí están erradicadas. Eso es porque a lo mejor
ellos no lo relacionan.
Claro, no relacionan el agua que vienen consumiendo, que tiene así un colorcillo o algo extraño, o incluso sin color. Son cosas que incluso allí se están formando, evidentemente, técnicos para identificarlo, pero que al final, desde justo la región de Murcia, en cooperación y precisamente en el tema del agua, somos un referente en el sentido de que nosotros en nuestra huerta también tenemos escasez, pero gestionamos muy bien el agua.
Claro.
Y eso es algo, un conocimiento que se ha ido generación tras generación desarrollando y que pues se tiene que compartir.
Lo que venimos diciendo muchas veces, hacer de la necesidad virtud, está claro. Y con esto, Julio, desde Aguas de Murcia, una satisfacción tremenda, me imagino, cuando estás escuchando ahora a José y a Marina, ¿no?
Por supuesto, es lo que nosotros nos gusta siempre llamar el poder transformador del agua. Y ahí es donde vemos hasta dónde el agua es capaz de transformar la vida de las personas. Aquí, bueno, quizás no somos muy conscientes, ¿no?, de lo que supone eso. Por lo que decíais, ¿no, Marina?, que lo damos todo por hecho.
Sí.
Sabemos, estamos en una zona pues muy árida, donde apenas hay también agua, es un bien muy escaso. Y entonces lo damos por hecho, no valoramos demasiado eso de abrir el grifo y tener el agua 24/7 en perfectas condiciones siempre. Pero claro, cuando vemos casos como estos es cuando realmente entendemos cómo la vida de las personas puede cambiar a partir simplemente de disponer de agua potable, de un saneamiento y unas condiciones sanitarias adecuadas. Nada, en el concurso son 15 ediciones ya.
Sí.
Hemos conseguido sumar 147.000 euros de financiación a todos estos proyectos y la idea es que esto evidentemente continúe. De hecho, hemos aumentado recientemente la dotación del premio a 20.000 euros, con lo cual, bueno, es algo que queremos que siga su camino y estamos muy orgullosos, sí, de todos los proyectos que se han financiado.
Sí, sí. Y me imagino, por ejemplo, desde Manos Unidas, José, pues esperando que salga la siguiente edición para poder optar y para poder llegar a más, no lo sé, si o faltan manos.
A ver, aunque seamos Manos Unidas, siempre
sí, faltan manos, claro. Está, pues, claro.
Hombre, es verdad que tenemos que agradecer mucho a Aguas de Murcia esa colaboración económica que ha hecho muy importante, puesto que realmente ha sido quien ha adquirido los depósitos. Y como decía Marina, que no solamente es cuestión de ponerles el depósito y tal, sino el enseñarlos.
Que luego ya eso lleva un mantenimiento, como dicen,
sí,
aquí, ¿no?
Pero, a ver, el mantenimiento tanto en el caso de los pozos de Marina con bomba manual, como nuestros depósitos de desagüe por el grifo de fondo, pues la cosa técnica es muy sencilla, pero no así el tema que ella lo ha expresado también muy bien de darles normas de higiene,
sí,
o sea, de saber cómo conservar ese agua, cómo hacerla potable y cómo conservarla. Y luego cómo se utiliza el agua para, ¿no?, pues para lavarse, para servicios higiénicos y demás. Está claro que eso
sentido,
es...
Sí, Julio. Me gustaría decir que en esas nuevas bases que estamos diseñando, además de aumentar la dotación, queremos también abrir un poco el espectro de posibles tipos de proyectos. Es decir, que no se limiten a, entre comillas, tubos, ¿no?, infraestructuras hidráulicas,
sí,
y que podamos incorporar también temas de formación y educación ambiental y en materia de hidrosanitaria, porque yo creo que eso también,
sí, claro,
aporta mucho en esta
zona. No, porque lo que estaban diciendo ellos,
justo,
es que
justo
va muy ligado una cosa a la otra, ¿no?
Totalmente. Así que, bueno, eso también permitiría, yo creo, abrir el abanico de los posibles beneficiarios, de entidades que se dedican, bueno, dentro de este ámbito de la cooperación internacional, pero quizás con un enfoque a lo mejor menos técnico. Y siempre con la idea de que sean entidades de aquí, de Murcia.
Claro. Por término medio, cada año, ¿cuántas entidades se presentan al concurso? Aproximadamente.
Unas cinco, entre cinco o siete,
sí,
eso es lo habitual.
Luego, la selección será difícil, porque me imagino que todos los proyectos serán...
Sí, todos. La verdad que hay veces que cuesta dejar alguno,
claro,
fuera, pero
claro,
bueno, al final se trata de buscar el máximo beneficio, ¿no?
Bueno, en esto yo creo que a los tres os digo, la última pregunta que ya se nos va el tiempo, que como idea clara es que tenemos que tener todos meridianamente claro, por la redundancia, que abrir el grifo y que salga agua, lo que tenemos es, podríamos decir, un lujo, sí, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado en los últimos minutos, ¿verdad? Esa labor de concienciación yo creo que también es interesante que lo tengamos presente en este Día Mundial del Agua, ¿no? José, por ejemplo, como conclusión, digo.
Como conclusión, está claro. Lo que tú acabas de decir es totalmente cierto, pero voy a ser un poco malo y me voy a salir de la pregunta, sí, porque quiero colocarte mi granito de arena sobre mi ONG. Simplemente deciros que al que le interese, puede entrar en la web nuestra, manosunidas.org, y ir al portal de transparencia y buen gobierno. Estoy seguro que FADE lo debe tener y también será fenomenal.
Sí.
Pero yo tengo que hablar de lo mío. Y entonces, simplemente dos líneas.
En 10 segundos.
En el año 2024 recaudamos 51,2 millones de euros. Hemos financiado proyectos por el 89,8% de ese importe. Por lo tanto, hemos hecho más acciones de sensibilización y trabajando en 53 países.
Y en FADE más o menos lo mismo, me imagino, Marina. Bueno, pues nada, 10 segundos, alcance, nos vamos ya.
Claro, nuestro alcance es un poco más pequeño, pero sí que con lo que tenemos un impacto súper considerable, y yo la verdad es que me siento muy afortunada de formar parte del equipo. Y lo que veníamos diciendo anteriormente, la idea es que no solo el acceso al agua, sino sí, que conseguimos mejorar la calidad de vida de la gente.
Nos vamos porque es la 1:30, no tenemos tiempo para más. A los tres, muchísimas gracias. Die, programa especial del agua desde Aguas de Murcia.
Gracias.
Aquí nos despedimos. 1:30. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos nuestro viaje. Gracias, Javier, gracias a los invitados. No saben lo difícil que es cortar cuando está, bueno, pues el tema interesante. Estábamos conociendo los datos, en este caso, en este último caso de Manos Unidas, la importancia del agua, que es un tema que hoy, bueno, pues hemos dedicado pues a ese día del agua, que es el próximo domingo. Pero ya saben que aparte de celebrar el Día del Agua y de concienciarnos, que es fundamental, bueno, pues estamos viviendo pues esos últimos días de Cuaresma con un montón de actividades en cualquier punto donde nos puedan estar escuchando, y se acerca uno de los momentos más mágicos. No me canso de decirles que tenemos 6 Semanas Santas declaradas de carácter internacional, de turístico internacional, y que por supuesto a estas alturas de marzo no creo que haya que recordarle a nadie que ya estamos, pues eso, a las puertas. El pistoletazo de salida será, bueno, pues en Cartagena un poquito antes, que ya saben que empezamos el 27, en Murcia y en el resto de municipios el 29 de marzo. Domingo de Ramos hasta el 5 de abril, y para asegurar, bueno, pues precisamente que estemos seguros a lo largo de todas las festividades, se va a contar con todo un dispositivo de seguridad por toda la ciudad. Y hoy lo hemos conocido y nos lo va a contar nuestro Carlos Alonso, ¿no es así, Carlos?
Efectivamente, Maite. Vamos a tener casi 300 actos que van a tener lugar en toda la Semana Santa y la Semana del Primavera conjuntamente, pero es prioritario tener un plan de seguridad bien establecido. El concejal de Seguridad Ciudadana ha anunciado esta mañana que Murcia contará con centenares de efectivos de diferentes cuerpos para así asegurar esa seguridad ciudadana.
Vamos a tener más de 100 actos en Murcia ciudad, con 555 policías y 180 actos de Semana Santa, estamos hablando desde el Corpus hasta el Domingo de Resurrección, con 430 policías. También comentar que por parte del SPEI, del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, vamos a contar con más de 300 efectivos para todas estas fiestas. Vamos a contar también con más de 100 efectivos de Protección Civil, y decir que el tema sanitario, vamos a contar con las ambulancias de Servicio Vital Básico de Protección Civil.
Evidentemente vamos a tener durante todo el tiempo de la Semana Santa y por supuesto también en las fiestas miembros de los cuerpos de seguridad, especialmente en una fecha muy concreta, Carlos, porque recibís a alguien muy especial.
Efectivamente, recibimos ni más ni menos que a la Reina Sofía. La emérita va a acudir a nuestra región con motivo de dos citas muy señaladas, la procesión de los Alcíos en la ciudad de Murcia en Viernes Santo y la salida del Silencio California en Cartagena, que evidentemente todo ello conlleva su correspondiente aumento de la seguridad, Fulgencio Perona.
Que este Viernes Santo precisamente viene nuestra reina, nuestra queridísima reina Sofía, precisamente a presenciar Viernes Santo los Alcíos, la procesión de los Alcíos, y evidentemente pues tendrá un plus más de seguridad.
Bueno, pues evidentemente será uno de los puntos fuertes y seguro que la reina emérita disfruta de nuestra Semana Santa, rodeada además, bueno, pues de todos los murcianos que deseen disfrutar de esa procesión del Viernes Santo. Por supuesto, también en Cartagena estará en el jueves de la procesión California del Silencio.
Sí, justo comentabas ese disfrute de los murcianos y de la reina, evidentemente, y es que el Ayuntamiento de Murcia ha preparado un plan para facilitar la movilidad a través del transporte público, concretamente en el Bando de la Huerta y en el Entierro de la Sardina, donde será gratuito. Así lo contaba el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz.
El transporte público será gratuito el día del Bando de la Huerta y también el día del Entierro de la Sardina. Por lo tanto, facilitaremos el poder acudir en transporte público en los horarios y frecuencias establecidas para esas jornadas, para que el transporte público sea una verdadera alternativa, junto con esas 1.000 nuevas plazas de aparcamiento que el Ayuntamiento ha habilitado en tan solo un año, adicionales a las que ya teníamos.
Y no solo esto, Carlos, sino que vuelve también la lanzadera circular que realizará ese trayecto de los Huertos a la Feria y Ronda Norte.
Así es, así lo ha anunciado esta mañana José Francisco Muñoz.
Para este año también vamos a mantener con los transportes urbanos la lanzadera circular que mantuvimos para ir a los huertos y que estuviera dando sentido de circulación a todos aquellos viandantes que en un momento dado pues necesitan coger también el transporte público en el área urbana, y por lo tanto esa lanzadera que funcionó muy bien de los huertos a la feria y en sentido inverso también desde la zona de Ronda Norte, contaremos también con ella este año.
Bueno, pues una medida genial para desplazarse en unos días en los que la cantidad de tráfico es demencial, pero el Ayuntamiento también está preparado para eso, ¿no?
Sí, porque como bien dices, es lógico que muchísima gente se va a desplazar, ya sea a la ciudad de Murcia, a través de ella o fuera de ella, con sus vehículos particulares. Y para solventar esa casuística, el Ayuntamiento ha preparado aparcamientos disuasorios gratuitos.
Que en relación a los aparcamientos disuasorios serán gratuitos desde el día miércoles santo y hasta el domingo posterior al entierro de la sardina. En este sentido incorporamos como gratuito, ya lo anunciamos, la apertura del aparcamiento de Hacienda, que supondrá junto con el de Benarabi más de 1.000 plazas nuevas de aparcamiento en relación al año pasado.
Pues sin duda que ya lo saben, utilicen el medio de transporte que utilicen, tienen recursos para desplazarse y disfrutar de la totalidad de la Semana Santa y de las fiestas de primavera. Yo habitualmente lo utilizo porque, Carlos, tú a lo mejor no lo sabes, pero es que no tengo ni carnet de conducir.
Ah, bueno, yo sí lo tengo, pero suelo utilizar el tranvía de Murcia, ¿eh? Pero es verdad que la lanzadera suena bastante útil, desde luego.
Bueno, pues nos lo apuntamos, Carlos, muchísimas gracias. Sí. Y estamos en puertas de la Semana Santa y, lógicamente, todos los municipios se preparan para ello. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre de Lorca expone sus 30 años de la historia en imágenes. José Ángel Ayala.
La Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre del Paso Encarnado, Maite, ha inaugurado una exposición fotográfica que quiere conmemorar el 30 aniversario de su hermandad de costaleros. Es una muestra que está ubicada en el emblemático Palacio de Guevara y ha sido presentada por el hermano mayor, Francisco José Romera, que ha invitado a todo el pueblo y a todos los ciudadanos y turistas a que puedan contemplarla. Es una exposición que ofrece un viaje visual a través de la historia de la hermandad, reflejada en fotografías desde el principio, cuando estaba vinculada a los militares del antiguo cuartel de Regimiento Mayor Carquece hasta el día de hoy. El hermano mayor ha explicado que esta muestra se ha realizado con todo el cariño, con todo el gusto, y que la mayoría de las fotografías que se van a exponer van a salir a la venta.
Inaugura la exposición por motivo del 30 aniversario de la Hermandad de Costaleros, y me gustaría invitar a todo el pueblo de Lorca a la que asistiera, porque la hemos hecho con todo el gusto y todo el cariño, y yo se van a poner a la venta la gran mayoría de las fotografías, y creo que puede gustar mucho.
¿Qué queréis ofrecer con esta exposición? ¿Qué van a poder ver los que se acerquen aquí al Palacio de Guevara?
Aquí lo que más van a ver es la historia de lo que es los 30 años de la hermandad. Van reflejados en fotografías desde el principio, desde que estaban los militares hasta la actualidad.
¿Qué otros actos, cómo están transcurriendo estos actos del 30 aniversario?
Bueno, vamos bien. Llevamos el primer acto que hicimos en la convivencia allí en la nave del Paso Encarnado, que fue también un día espectacular. Y ahora seguimos con el tema ahora de la exposición fotográfica y ya otros actos que nos quedan, el estreno del Dorado de las Cuatro Esquinas del Trono, que será el Martes Santo.
¿Cuál sería, a lo mejor, con qué fotografía te quedarías o cuáles son las fotografías más emotivas que vamos a ver aquí?
Bueno, para mí me gustan todas, pero la emotiva siempre, donde está la imagen del Cristo de la Sangre, es la que más me gusta. A mí es la que más, las demás todas reflejan lo que es el transcurso del año, de lo que ha sido la hermandad. Pero a mí siempre que donde esté la, como que decimos nosotros, donde esté nuestro jefe, la foto de la imagen del Cristo de la Sangre, de nuestro titular, pues es la que más emotiva, es lo que más me motiva y más sentimiento le tengo.
Estamos viendo algunas de ellas en blanco y negro, estamos viendo otras como recogidas y salidas también de lo que es de la iglesia de San Cristóbal, ¿no? Momentos de la carrera, un poquito, como has dicho, repaso de todo.
Sí, sí, hay un repaso de todo, comienza con los militares y un repaso de todo de lo que es sobre todo Jueves Santo, la Procesión del Silencio, Viernes Santo, y luego también tenemos la fotografía está en blanco, hay algunas en blanco y negro, otras en color, y tenemos en la exposición unos cuadros y unas pinturas que no han donado para ahora para el tema de la exposición.
¿Quién ha donado esas pinturas?
Paco Salinas y Miriam Navarro Piña.
Una muestra, Maite, que forma parte del 30 aniversario de esa salida del Santísimo Cristo de la Sangre, titular del Paso Encarnado, a hombros de los vecinos del barrio de San Cristóbal, tras el cierre del cuartel de Regimiento Mallorca 13. Hermandad, conciertos de cuaresma, exposiciones y otras actividades que han conformado estos 30 años de costaleros del barrio Rabalero.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y si tenemos unas ganas de fiesta que no nos aguantamos, estamos disfrutando de la cuaresma, hemos contado algunas de las actividades más destacadas de estas próximas horas, como va a ser la Junta de Seguridad para que todo el mundo disfrute, también los turistas. Bueno, pues tenemos que ir apuntando fechas en la agenda, fechas en el calendario, porque yo de lo que vamos a hablar ahora tengo tan gratos recuerdos que yo creo que este año me voy a apuntar con ellos. Alrededor del mes de mayo, queda, parece lejos, pero los Caballos del Vino son uno de esos festejos que trasciende de nuestra región, que bueno, pues cada año yo creo que serán más turistas de más sitios diferentes los que lleguen hasta Caravaca a disfrutar de unas fiestas que lo tienen absolutamente todo. Vamos a charlar unos minutitos para que nos haga esa agenda, para que lo pongamos todo en letras mayúsculas, con su presidente, con Jesús Torres. Jesús, buenos días.
Hola, Maite, buenos días. ¿Qué tal?
Parece que queda mucho, pero para vosotros ya no queda tanto, ¿eh? Que estaréis seguro ultimando y aparte de los actos centrales hay muchas previas.
Y la verdad es que bueno, estamos todo el año trabajando, elaborando todo el calendario festero. Hace poco hemos tenido la presentación de las Amazonas, tanto las mayores y la Amazona infantil, Mónica y Triana, respectivamente. Pero ahora sí, a partir de esta fecha ya se acelera todo y ya es un mundo para, efectivamente, como he comentado.
Oye, que tienen de todo, pero evidentemente para ese oyente que nunca ha estado, por lo menos una vez en la vida, hay que estar. Bueno, en Caravaca hay que ir a muchas cosas porque tenéis un lugar maravilloso, pero ¿qué no nos podemos perder de las fiestas? Hazles una radiografía de lo que van a ser los Caballos del Vino 2026.
Bueno, las fiestas de Caravaca, que aparte de Caballos de Vino hemos oficiado, son del 1 al 5, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que son los Caballos de Vino, que dijéramos el festejo que más internacional y que ha sido alardeado como un patrimonio cultural y material de la humanidad, pues son básicamente el día 1 y el 2. O sea, el 1 y el 2, cualquier persona que venga de fuera no se lo puede perder. El 1 es el concurso de apelo, que llamamos, que es donde el animal va a se investir y lo que es un concurso morfológico, donde se premia a lo mejor al mejor animal. Y luego el día 2, el día 2 es el día grande, es el día donde los caballos se visten, se engalanan, y desde bueno, ahí concurren dos concursos, el de tratamiento, donde se premia al caballo mejor vestido, y el de carrera. La carrera es, la prueba, muy emblemática por excelencia, pues porque bueno, ahí se apunta pasión, riesgo, bueno, que con, si alguien la ha visto en las imágenes, pues consiste en que estaba yo vestido, galanado, con todas las piezas, no puede faltar ninguna pieza, pues corre, cumplido por cuatro caballistas, y ahí entre la multitud que llena la cuesta de acceso al castillo, pues corren entre esta multitud para recorrer esta cuesta en el tiempo posible.
Jesús, es verdad que los caravaqueños sois súper acogedores y enseguida te dicen dónde no ponerte, dónde no correr riesgo, porque es súper divertido, pero también hay que saber dónde colocarse y no fastidiar ni las carreras de los caballistas y de los caballos, ni por supuesto ponernos en riesgo, que para eso sois maravillosos, ¿no? Además se nos nota que somos de fuera y nos explicáis todo perfectamente para que todo el mundo esté seguro.
Sí, como comentas y como te adelantaba yo hace un momento, pues es cierto que es una carrera pues, muy muy emocionante, pero no exenta de riesgo. Riesgo para los que asisten y riesgo pues, principalmente para los que corren, que son los que van nacidos al caballo y asumen el mayor riesgo. Pero como tú dices, pues somos un pueblo muy acogedor, estamos pendientes de que no pase nada, de indicar a la gente dónde tiene que ponerse, dónde no ponerse, qué llevar, qué no llevar. Hay que recordar que bueno, que no se deberían de portar objetos, pamelas, sombreros, sí. Algo que pudiera distraer la atención del caballo que pudiera derivar en pues eso, una carrera nula, en el sentido de que se derrotara al caballo por otro lado, provocando pues un incidente que ninguno deseamos.
Hay que ponerlo en la agenda y buscar alojamiento porque, bueno, pues Caravaca está preciosa en esos días y está llenita de gente. Pero, ¿cuántas peñas son las que participan en los caballos del vino?
Pues son 57 peñas. Bueno, eso va a fluctuar de un año a otro, porque los hijos, pero 57 peñas. Son 57 peñas. Estamos hablando que con las 57 peñas hay un volumen de caballistas y peñistas de unos 8,000 o 9,000 peñistas. Pues digo 8,000 o 9,000, me refiero a caballistas, a gente que está apuntada a la peña. Luego, evidentemente, está todo el resto de vecinos de Caravaca, que no estaba inscrito a ninguna peña, pero que participan igualmente. Y, por supuesto, pues esa cantidad de gente que viene de fuera de la región, de fuera de España, y, bueno, por supuesto, desde fuera, desde todos los países. ¿No?
Claro, sí que son...
Con México, de Europa, que... De todos los puntos del mundo y de la región.
Claro, sí, que son unas fiestas declaradas de interés turístico internacional y patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO desde el año 2020, o sea que no puede tener mejor aperitivo el contarlo ya para que todo el mundo pueda hacer su hueco en la agenda y pueda estar en Caravaca, que además, como decimos, son los caballos del vino dentro de las fiestas, en este caso, bueno, pues que están dedicadas en honor a la Santísima Ibera Cruz y hay un montón de actividades desde la Noche de las Migas. Bueno, hay un montón de cosas que tenemos que disfrutar en Caravaca, pero esto ha sido un pequeño aperitivo. Jesús, hablaremos cuando quede un poquito menos de tiempo para que nos cuentes todos los detalles, pero muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de COPE este ratito.
Nada, a ti, Maite, y a todos los oyentes de COPE. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y yo me voy a llevar a Vicente Luis Cánovas a las fiestas de los caballos del vino y él nos va a invitar a un partido muy especial. Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas. Un partido que ya se ha celebrado, pero por una acción muy especial, ¿no? Ha sido esta mañana en la Condomina. No me preguntes el resultado porque ya no sé cómo han quedado.
Es lo de menos, porque sí, lo importante es la Fundación Aladina.
Sí, la Fundación Aladina. Partido en el que no había que pagar entrada, simplemente era un poco para dar. Es un partido organizado por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia en colaboración con el Gobierno de la Región. Un partido para dar visibilidad a ese pañuelo solidario que ha puesto en marcha la Fundación Aladina y también para dar visibilidad a la Fundación y para los que compren el pañuelo, pues ya saben que van a contribuir a la creación...
8 euros.
Exactamente, a ese... hospital, en ese gimnasio oncológico terapéutico que se va a levantar en la Ciudad Sanitaria Virgen de la Rixaca. Todos los empresarios que han participado de la Asociación de Empresarios de la Federación de Fútbol, que apoyan a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, van a colaborar o ya han colaborado. Y de luego ha sido muy bonito el hecho de encontrarte allí con viejos amigos. Por ejemplo, estaba gente que ascendió con el Real Murcia la temporada 2001-2002. Ahí estaba Andrea Reinke, que todavía se acordaba de uno, ya han pasado 20, muchos años, 25 años. Estaba también José Luis Saciari y estaba Richie de aquel, porque también estaba Pedro Cordero, de los que yo he visto por ahí, Fran Moreno, en fin, mucha gente. Pero había un entrenador muy especial, te lo dije ayer, ¿no? Muy especial, que era, o que ha sido Fernando López Miras, el presidente de la región de Murcia, que además ha llegado al partido, ha entrado los vestuarios, hemos colgado ya un vídeo en la web con la entrada de López Miras en el estadio y demás, ha entrado en los vestuarios de ambos equipos, ha saludado al trío arbitral, un trío arbitral femenino, y después ha estado todo el partido de pie dirigiendo al equipo de los empresarios, de la DEF. ¿A que no sabes quién ha sido su entrenador ayudante?
Pues creo que me suena.
Sí, Paulo Roberto Márquez Roris. Además, el presidente ha explicado por qué ha elegido a Paulo Roberto y cómo se consensuó su fichaje a última hora.
Saben que un buen líder, para serlo, necesita rodearse de los mejores y, por lo tanto, después de hacer un rastreo por el mercado, entendí y me di cuenta que el mejor posible era, pues, al que ha sido el mejor futbolista de fútbol sala de la historia, ¿no? Y ese es Paulo Roberto. Además, lo teníamos cerca, estuve hablando con él, le hice el planteamiento, le dije qué es lo que esperaba y cómo quería plantear este partido y, bueno, coincidimos en cómo vemos el fútbol, cómo veíamos el día de hoy.
Bueno, pues ha explicado la táctica y demás. Todo lo que ha dicho López Mira Fernando está en la web de cope.es y con fotos y demás.
Y a las 3:25 estamos pendientes.
Sí, de muchas cosas estamos pendientes hoy. Porque
hoy la Copa de España.
La Copa de España, sí. La FIBA Euroscal, los cuartos de final. Y los líos del Murcia.
Pues suerte para todos.
Hasta luego.
Vicente, luego te escuchamos. Venga. Y enseguida ya saben que vamos cerrando. Pero vamos cerrando en un día en el que las nubes están siendo, creo, protagonistas en prácticamente toda la región. Ahora les cuento. Una y 50 minutos, 10 para llegar a las 2 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas. Nos juntamos aquí unos poquitos más en una jornada en la que vamos a hablar enseguidita de climatología. No de lo que tenemos hoy, que ya seguramente han salido todos a la calle. Y ahora les cuento un poquito cómo está la cosa, de previa también, bueno, pues a una jornada festiva en la que imagino que estarán haciendo ustedes sus planes. Pero antes, unos consejitos y, como siempre, nuestro minuto de la ciencia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Miles de espectadores ya han vivido Tune Story. Ahora es tu turno. Film Symphony Orchestra presenta el concierto de cine de animación que está conquistando al público. El Rey León, Toy Story, Aladdin, La Bella y la Bestia, Anastasia, Pocahontas, Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un espectáculo mágico e inolvidable que no te puedes perder. 17 de abril, Auditorio Víctor Villegas, Murcia.
Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Los químicos sintéticos están muy extendidos en los ecosistemas marinos. Un análisis internacional revela que pesticidas, medicamentos y otros compuestos creados por el ser humano constituyen una fracción notable de la materia orgánica disuelta en el agua marina. Esto es más evidente en zonas cercanas a la costa y persisten incluso en océanos abiertos, lo que plantea riesgos para la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Pesticidas, fármacos y otros compuestos creados por el ser humano constituyen una parte significativa de la materia orgánica disuelta en el océano, según un estudio publicado en Naturgeoscien. Las zonas costeras son las más afectadas, donde hasta una quinta parte de esta materia está formada por químicos sintéticos. Los resultados indican que es posible medir estos compuestos de forma fiable, lo que permitirá evaluar con mayor precisión sus efectos sobre los ecosistemas marinos. Los productos químicos dedicados a la agricultura, la industria y la medicina están alcanzando los océanos, pero hasta ahora los estudios sobre su magnitud se habían limitado a escalas regionales. La comprensión de su distribución y persistencia a nivel global sigue siendo escasa.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
OCO, son mis ventanas. Plan Renove OCO. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 100 euros por cada ventana. Ven a Avenida Infante Juan Manuel 7, frente a Hospital Reina Sofía. O llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. OCO, la forma de vivir mejor.
Naturcésped Artificial. Creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones. Más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes. Más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Naturcésped Artificial, en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
¿Buscas atención pediátrica sin esperas para tus hijos? En IMED Virgen de la Fuensanta cuidamos de la salud de los más pequeños con un servicio sin cita previa. Disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y festivos de 9 a 21 horas. Ponemos a tu alcance consulta inmediata, diagnóstico y tratamiento con el respaldo de todas las unidades médicas del hospital. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
En Centro Médico Juan 23, cuidarte es sencillo. Descubre nuestros tratamientos de medicina estética pensados para realzar tu belleza con resultados naturales y un equipo que cuida cada detalle. Centro Médico Juan 23, tu mejor versión sin esperas. Pide cita online o llámanos al 968-23-8510.
¿Comerte un bocadillo es misión imposible? Tranquilo, en Clínica Dental Dr. Carlos Mas Bermejo ponemos implantes firmes y naturales para que vuelvas a comer, sin sustos. Llama ya al 968-249-011, Plaza de la Fuensanta, Murcia.
Clínica Mas Bermejo, especialistas en implantes y prótesis. Sonríe con confianza, vive mejor.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Una y casi 55 minutos. Hoy se ha hecho balance de por parte de la Agencia Estatal de Meteorología del balance climatológico del invierno. ¿Saben lo que más me gusta a mí? Que ya va llegando la primavera y que por tanto hay que hacer análisis de algo que dejamos atrás. Paula Pascual ha estado allí y nos va a contar todos los detalles. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, no ha hecho mucho frío, ¿no?, este invierno.
No lo sé, yo siempre me da la sensación que con el tiempo, cuando llueve, pensamos que ha llovido más que nunca. Cuando hace frío, hace más que nunca. Pero yo creo que son sensaciones. Siempre lo he hablado con los expertos, que para eso hacen estos balances.
Bueno, llover sí ha llovido. Este invierno no podemos decir que no, porque ha llovido. Ha llovido bastante, pero frío, frío no ha hecho. Fíjate, Maite, la temperatura más baja de este invierno ha sido menos 5 grados. Eso es la temperatura más baja que hemos tenido, pero han sido pocos días de frío los que hemos tenido. De hecho, ha sido uno de los inviernos más cálidos que se han registrado. En definitiva, ha sido un invierno cálido y muy lluvioso. En cuanto a los días cálidos, a los episodios cálidos, bueno, pues han sido bastante numerosos. Vamos a hablar del día más frío y del día más cálido. Lo resume así el delegado en Murcia de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Esteban Palenzuela.
La temperatura más baja de todo el trimestre, menos 5,7 en la estación de Inazares, en Moratalla, también el Día de Reyes, el 6 de enero, y la temperatura más alta de todo el invierno, 28,7 medidos en el aeropuerto de Murcia el día 27 de enero. Tenemos que decir que en lo que se refiere al mes de febrero, que la media de las temperaturas mínimas del mes de febrero pues ha sido la más alta, al menos de los últimos 66 años, para este mes de febrero. Y durante dicho mes se superaron efemérides de temperaturas medias, de medias de máximas y medias de mínimas para un mes de febrero en numerosas estaciones.
Bueno, pues un invierno, Maite, cálido, muy cálido, superando récord de efemérides. Y en cuanto a la lluvia, bueno, pues no hay más que mirar a los embalses. Ha sido un invierno muy lluvioso, extremadamente lluvioso. Así lo ha dicho, sí, así lo ha dicho el delegado en Murcia de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ha sido un invierno muy húmedo, muy lluvioso, con una precipitación total sobre la región de Murcia de casi 171, concretamente 170,7 litros por metro cuadrado, lo que supone pues algo más del doble. Estamos hablando de 200, de un 209% el valor del promedio de precipitación para el trimestre diciembre-febrero, desde el año 1900, del periodo de referencia desde el año 1991 hasta 2020, que como saben es el periodo del treintenio que tenemos ahora como treintenio o periodo de referencia.
Y llegamos a la pregunta clave, Maite.
Ay, la pregunta del millón, la que todos queremos saber y la que seguramente, bueno, pues no va a dejar con conclusiones.
¿Qué tiempo va a hacer en Semana Santa? ¿Qué tiempo va a hacer? ¿Va a llover? ¿No va a llover? Bueno, lo que sí está claro es que va a hacer más frío de lo normal. Vamos a tener temperaturas por debajo de lo normal, no mucho, pero un poquito. Y en cuanto a la lluvia, bueno, pues que lo diga él, Juan Esteban Palenzuela.
La semana próxima, del 23 al 29 de marzo, la temperatura en general va a ser algo inferior a lo normal. Estamos hablando de temperaturas en el conjunto de toda la semana entre 1 y 3 grados por debajo de lo normal. Entrando un poquito en el detalle, bueno, parece que las máximas tenderían a aumentar entre martes y miércoles, incluido el jueves, en la zona del litoral. Y el resto de semana, pues, como digo, tenderían a situarse por debajo de lo normal. De forma que...
Pues iremos afinando, Paula, iremos, son una buena compañía siempre la radio, los amigos de la EMED, pero gracias por darnos ese pequeño anticipo.
Un saludo, Maite.
Bueno, pues mañana evidentemente vamos a estar con ustedes. Saben que la radio continúa y que tenemos un montón de cosas que contarles, para felicitar también a los papis, que será su día mañana, a los pepes y a las pepas. Y por supuesto que estás escuchando el Mediodía Cope ya con la sabiduría un poquito más de cómo está el clima. Enseguida te contamos todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja y todo el equipo del Mediodía.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Entramos en la segunda hora de Mediodía Cope de este 18 de marzo del 2026. Mira, hoy se cumplen 2 meses del accidente de Adamut. 46 fallecidos en el peor accidente de la alta velocidad y cuyas causas aún se investigan. Pero lo cierto es que todo apunta a lo que se pensó desde un primer momento. Las cosas normalmente son como parecen. A que la falta de mantenimiento fue determinante en el accidente. Una situación, la del ferrocarril, que lejos de mejorar sigue siendo un caos día sí, día también. Esta mañana una incidencia en Adif retrasaba todas las llegadas y salidas desde Madrid del AVE. Escucha a un parroquiano de Valladolid.
Pues mira, yo